Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a Argentina, un país posible.
Esta es una nueva edición de nuestro programa, el 15º de este nuevo ciclo de reflexión política, económica y social, con una mirada positiva donde todos podamos opinar y proponer formas de lograr un país mejor, mirando el futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que, entre todos bien o mal, hemos construido hasta aquí.
Hoy dedicaremos nuestro programa a analizar qué preguntas nos debiéramos hacer para que la sociedad argentina pueda crecer en un ámbito de bienestar.
Hoy en día hay un creciente porcentaje de la población que ha perdido su confianza en el sistema republicano y democrático de gobierno. Se considera que la democracia no satisface las necesidades básicas de la población y que solo sirve para servir, valga la redundancia, a los intereses personales de la dirigencia política.
Argentina ha vivido durante décadas recurrentes y profundas crisis económicas y sociales. La dirigencia política parece no encontrar una solución definitiva a estos procesos. O peor aún, quienes terminan haciéndose cargo de los ajustes necesarios para salir adelante es siempre el sector privado en general y en particular aquellos que no tienen forma de protegerse, es decir, el sector pasivo, que ha trabajado toda su vida aportando a través de impuestos para financiar las necesidades del sector público y nunca el sector público ha hecho ajuste alguno.
Argentina es hoy un país atravesado por una profunda desazón y falta de confianza en su dirigencia política. Los ciudadanos están cansados de ver personas que ingresan a la política sin una formación adecuada y sin patrimonio y al cabo de unos años declaran fortunas personales imposibles de justificar, considerando sus ingresos como integrantes de la dirigencia política.
Y por último, tenemos un sistema judicial que no termina de impartir justicia en tiempo y en forma, y eso genera zozobra en la población.
Nuestro invitado de hoy, el licenciado Alejandro Katz, es licenciado en Lengua y Literatura por la UNAM de México, realizó estudios de posgrado en Administración por la Universidad de Itela, es editor, traductor y ensayista. Profesor en la Universidad de Buenos Aires, publica habitualmente análisis políticos y sociales en los diarios La Nación y Clarín de Buenos Aires, colabora con la revista Eni y diversos medios del exterior de Argentina. Es autor de varios libros, es convocado frecuentemente para participar en los principales programas políticos de radio y televisión, ha sido conductor de un programa de radio dedicado a los grandes temas en Radio Nacional, fue miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina del Libro, es miembro del Consejo de Administración de Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional, es ex miembro del Consejo de Cultura de la Nación también. Licenciado Alejandro Katz, es un placer para nosotros y un honor darle la bienvenida y le agradecemos mucho la presencia con nosotros en Argentina, un país posible, en Radio Cultura FM 97.9 de la Ciudad de Buenos Aires.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a conversar de temas que nos preocupan a todos.
Antes de empezar, vamos a dar unos datos de contacto de la radio por si los oyentes quieren enviarnos mensajes. En email tenemos infoargentinaunpaisposible@gmail.com, la página web de la radio por si quieren volver a escuchar este programa o programas anteriores es fmradiocultura.com.ar y el WhatsApp de la radio es el +549 1155571192.
Alejandro, va la primera pregunta que creo que nos interesa escuchar sus conceptos en detalle. ¿Usted considera que existe algún sistema político mejor que las democracias liberales cuyo eje central está basado en las libertades individuales?
No, de ningún modo pienso que podamos concebir un sistema que organice la vida común, la vida pública, la vida política y a las sociedades, que sea de ningún modo ventajoso respecto de la democracia. Cuando uno dice ventajoso, abre un campo semántico complejo, porque parece que la democracia compite con otros regímenes en algunas cuestiones. ¿Qué tiene ventaja sobre qué otra cosa? Me parece que habría que pensar qué esperamos de la democracia. ¿Por qué preferimos la democracia respecto a otros regímenes? No preferimos la democracia porque sea más capaz de producir prosperidad. Preferimos la democracia porque es el único régimen capaz de producir igualdad de la ciudadanía en relación con la ley, igualdad de la ciudadanía en relación con el poder, capacidad para promover, estimular y permitir, propiciar la autonomía individual y el autogobierno colectivo. Preferimos la democracia por valores éticos, fundamentalmente por valores éticos, por el modo en el que la democracia permite que se organice la vida entre individuos. Una de las cualidades que yo le agregaría a la democracia es que es el único régimen que limita la arbitrariedad. La arbitrariedad del poder político y la arbitrariedad del poder económico. Es el único régimen que permite que la organización autónoma de la sociedad ponga límites a los abusos que, como sabemos desde siempre, y como han formulado con mucha presión muchos autores, no hay que ir mucho más allá de Hobbes, límites a la propensión del poder de acumular más poder a expensas de los que tienen menos poder. Hobbes lo decía, no cito literal, pero la idea es básicamente esta. El poder quiere más poder y el dinero quiere más dinero. Y la democracia es el único régimen que permite discutir esa ambición y tratar de ponerle límites a esa ambición.
Lord Acton decía, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente.
Efectivamente, todo lo absoluto es peor que todo lo relativo.
Totalmente. Alejandro, ya que estamos hablando de los beneficios de la democracia y entendemos que en Argentina estamos viviendo en un estado democrático, ¿cuál debería ser, a tu entender, en el futuro, un gobierno efectivo, ¿no? Que tuviera unas reglas de juego más claras, que la gente estuviera más contenta y que, en síntesis, Argentina fuera un país mucho más próspero para la mayoría de la gente?
Difícil respuesta, Mario. Yo tengo menos propensión que la que creo que tienen ustedes, por lo que han comentado hasta ahora, a atribuir los problemas de una sociedad a su gobierno. Yo creo que los problemas de una sociedad son los problemas de la sociedad que incluye al gobierno, no son exclusivos ni la responsabilidad del gobierno. Por supuesto que las élites tienen una responsabilidad, una cota de responsabilidad mayor que quienes tienen menos capacidad de incidir sobre la vida común. Pero las élites no son solo las élites políticas, las élites económicas, intelectuales, religiosas, sindicales, etc. Y creo que tenemos varios problemas, algunos que se relacionan con las expectativas de los diferentes actores sociales y otras que se relacionan con las conductas de los sectores dirigentes. Yo, si me dan un minuto, voy a dar un ejemplo que me parece que ilustra con mucha claridad lo que quiero decir. En los primeros años de la década del 2010, de la década pasada, quizás 2012, 2013, no recuerdo la precisión, tomé un colectivo un día de semana en una zona de mucha densidad de la ciudad de Buenos Aires. No era el microcentro, pero tampoco era un barrio periférico de baja densidad de población. Día de semana, 5 de la tarde, en la avenida Luis María Campos, frente al Hospital Militar, un colectivo vacío. Quizás uno o dos pasajeros, no más. Me siento en la primera fila y comienzo a conversar con el chofer. Le pregunto sobre su salario, mitos de cuánto ganan los choferes de colectivo. Tenía un buen sueldo, pero no era extraordinario. Claro que con extras y complementos mejoraba notablemente. Pero luego le pregunto sobre los subsidios del transporte. Le pregunto si los subsidios eran por pasajero, lo que los economistas llamarían subsidio a la demanda. Gente que por alguna razón necesita un apoyo de recursos públicos para trasladarse y recibe el apoyo estatal para poder hacerlo. Pero no, los subsidios son a la oferta. Lo curioso, como me explicó el conductor, es que el Estado no pagaba por la cantidad de pasajeros transportados, no complementaba la tarifa que los pasajeros pagaban, sino que pagaba por kilómetro recorrido, como dicen en la jerga, por vuelta. El colectivo salía de la terminal, daba una vuelta, llegaba a la terminal, cobraba. Entonces dije, bueno, eso explica que haya muchos colectivos y que estén vacíos. Si el negocio del empresario es dar vueltas, no es trasladar gente. Dije, esto es un acuerdo que beneficia a los dueños de los colectivos, a los choferes de los colectivos, a los sindicalistas que tienen más afiliados, con más satisfacción y acumulan más poder y recaudan más en el sindicato, a los funcionarios que con recursos públicos le dan satisfacción a una base electoral a la que quieren seducir, y que además posiblemente también tengan retornos por las decisiones de justicia. Y que ahí hay, ¿no? Y por último, por supuesto, a los usuarios que tienen frecuencias muy altas en colectivos vacíos, a un costo ridículo. Y ahí tenemos una constelación de beneficiarios de un sistema. Después dije, no, 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 pará. El fabricante de la chapa con la que hacen las carrocerías también está contento. Vende más chapa. Y el que hace las carrocerías también. Y el fabricante de los neumáticos Y el que vende el aceite y el combustible para los colectivos y el que hace los tapizados, dije, ah, bueno, esto afecta a muchos más intereses que los que uno ve en primer término. Después dije, espera un momento más. La familia cuya empleada doméstica vive en el Gran Buenos Aires y el transporte se lo paga el Estado a través de impuestos y no el empleador en el salario, también está contento. La empleada cobraría mucho más si tuviera que pagar el costo del transporte de Gran Buenos Aires. Y el empresario que tiene 100 empleados u obreros cuyo costo de desplazamiento no tienen que pagar ellos con el salario y por tanto no es parte de la negociación de salario, también está contento. Bueno, cuando uno empieza a ver este sistema, lo que dice es hemos construido un modelo de acción colectiva en el que todos estamos depredando lo público, obteniendo beneficios de corto plazo, afectando el futuro común. Y es un arreglo del que participa la mayor parte de la sociedad argentina en diferentes dimensiones. Lo vemos en los subsidios a la energía eléctrica, lo vemos en los sistemas de promoción en Tierra del Fuego o en otros ámbitos, lo vemos en las cajas especiales de jubilación, muchas de las cuales son del sector privado, no del sector público, metalúrgicos, por ejemplo. Lo vemos, una sociedad que ha desarrollado mecanismos de depredación del presente comprometiendo el futuro. Entonces, no es un problema del Estado, no es un problema de la sociedad. Hay un arreglo que no está funcionando. Hay mucha bibliografía sobre esto. Hay una inmensa cantidad de bibliografía local, pero también global. Quizás el caso, el planteo típico, aunque su sentido, su objetivo era apuntaba a otra cuestión, pero la descripción, una descripción muy clara, hizo en los años 60 un economista llamado Harding que describió lo que llamó la tragedia de los commons, de los bienes comunes. Y daba un ejemplo que toma de la literatura del siglo XIX, que es pastores de ovejas en Gran Bretaña tienen acceso a pastos, a terrenos de pastoreo comunes. Entonces, tienen un acuerdo para llevar cada uno de ellos una cantidad de cabezas a pastar ahí. Sin embargo, uno observa que después de que todos llevaron su ganado, quedan pastos todavía sin haber sido usados para la alimentación. Y yo puedo llevar entonces más ovejas. Y lleva más ovejas, pero el otro también lleva más ovejas. ¿Sí? Y como todos llevan más ovejas, poco tiempo después, el terreno deja de producir pasturas y el ganado muere. Harding sacó conclusiones de esto que fueron muy debatidas en la literatura y muy objetadas, y de hecho una politóloga en 2009 ganó el premio Nobel por su teoría, el premio Nobel de Economía, por el modo en el que probó que el acceso a bienes comunes no necesariamente funciona del modo en el que Harding lo había descrito. Que a la conducta egoísta, que es predatoria en el corto plazo, que esa conducta egoísta se puede modificar con formas de cooperación que garantizan que el futuro sea mejor para todos los agentes que actúan en una comunidad determinada. Pero nosotros, lo que estamos viendo en Argentina, es un modelo de Harding de acceso a los bienes públicos. Todos estamos yendo a buscar un puesto en el Estado, un beneficio fiscal, un beneficio de mercado, una regulación que proteja la renta. tenemos una ciudad en la cual los principales agentes económicos, los principales, no todos, los principales, tienen una conducta de buscadores de rentas. Entonces tenemos un estado deficitario no solo en términos de eso, de la relación del gasto con el ingreso, deficitario en términos de sus competencias, de sus capacidades, de su ética, de etcétera, pero también tenemos un capitalismo deficitario. No tenemos un capitalismo competitivo, no tenemos un capitalismo abierto, no tenemos en muchos casos un capitalismo honesto, no tenemos un sindicalismo que entienda que la negociación del beneficio de sus representados tiene que ver con la protección de la producción de la riqueza que alimentará esos beneficios en el futuro. No tenemos, estamos fracasando colectivamente. Yo creo que si no vemos ese fracaso colectivo como algo sistémico, nos vamos a instalar, vamos a seguir instalados, no es que nos vamos a instalar, vamos a seguir instalados en una dinámica de recriminaciones mutuas. Y la dinámica de recriminaciones mutuas es el modo perfecto de no encontrar soluciones para los problemas. Cuando toda la culpa de algo recae en el otro, entonces no hay posibilidad de encontrar ni cuál es la causa del problema, ni cuál es la solución posible.
Yo a mí me gustaría hacerte una pregunta.
Cierro la reflexión volviendo a la pregunta original acerca de la democracia. Uno de los rasgos particulares de la democracia respecto de cualquier otro régimen político es lo que podríamos llamar su fortaleza epistémica. ¿Qué quiere decir esto? La democracia es el único régimen político que en tanto régimen produce conocimiento. ¿De qué modo produce conocimiento? En la deliberación. La autocracia, la dictadura, la oligarquía, no delibera, decide. Vemos a Putin decidir en soledad y producir lo que produce. La democracia no actúa así. La democracia delibera y en la deliberación se informa de diferentes puntos de vista, de diferentes ideas y encuentra supuestamente mejores soluciones. Pero además, la democracia es un régimen subóptimo. En la democracia una democracia funciona bien cuando todos estamos un poco insatisfechos. No es un régimen maximalista, es un régimen minimalista. Tenemos que entender que tenemos que sacrificar un poco de salario a cambio de mejorar la productividad, que tenemos que sacrificar un poco de renta a cambio de mejorar las condiciones de vida, que tenemos que sacrificar ambición política a cambio de accountability de la gestión pública. Todos tenemos algo que perder en la democracia. Y en nuestro país no estamos dispuestos ni a perder algo, ni a conversar para entender qué es lo que cada uno tiene que modificar para que esto funcione mejor.
Yo escucho estas definiciones que son realmente muy constructivas, Alejandro, pero no dejo de preguntarme entonces por qué la Argentina está en una crisis permanente desde hace décadas.
Bueno, yo tengo respuestas que no son mías, que yo tomo de ciertos autores que han trabajado mucho estos temas y han encontrado algunos núcleos con los que es posible inventar esa explicación. Básicamente diría, Argentina tuvo dos modelos de desarrollo que fueron, cada uno en sus términos, razonablemente exitosos. El modelo agroexportador de 1880-1930, que produjo prosperidad, que permitió modernizar el país, etc. Modelo que se agotó en los 30 por razones tecnológicas, por el límite de la frontera agropecuaria, que no pudo dar más de lo que daba con la tecnología disponible, por la crisis global y el cambio de la asignación de roles internacionales a las naciones, etc. Y sustituyó ese modelo por otro modelo que fue también razonablemente efectivo para incorporar a sectores muy importantes de la sociedad argentina a la modernidad urbana. Dio derechos ciudadanos, dio derechos sociales, estimuló la movilidad social, etcétera, y contribuyó a crear unas clases medias robustas que caracterizaron a la Argentina del siglo pasado. Ese fue el modelo de sustitución de importaciones, industrialización por sustitución de importaciones. Entonces fueron dos épocas en las que Argentina más o menos funcionó bien. Pudo producir riqueza y distribuirla de un modo razonablemente satisfactorio para las expectativas de los diferentes actores políticos. En los 70 el modelo de industrialización por importaciones llegó a un límite, por muchas razones, algunas vinculadas con la dimensión del mercado interno, ¿no? La pequeñez del mercado interno le puso un límite a ese proyecto, pero también por razones globales, que son las que explican buena parte de las crisis actuales de los sistemas democráticos del mundo mediterráneo, que básicamente uno podría identificar con la primera crisis del petróleo y lo que eso significó en términos de dinámica económica. Desde ese momento, nuestro país fue incapaz de encontrar un modelo de desarrollo posible, sustentable y que satisfaciera los intereses de los diferentes actores, de las mayorías, de los actores del capital, de los sectores medios, etc. Y de algún modo han dado a los tumbos, no entre modelos de desarrollo alternativos, sino entre momentos, en una dinámica muy perversa en la que se ha puesto en tensión la sustentabilidad social y la sustentabilidad económica. Esto es una descripción que hacen Pablo Garchinoff y Martín Rapetti en dos artículos muy importantes, que también han merecido críticas, pero básicamente permiten ordenar un poco esta discusión. Y ellos muestran cómo la sustentabilidad económica, es decir, las condiciones adecuadas para que el capital obtenga la rentabilidad necesaria para desarrollarse, reinvertir, etcétera, 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 han sido contrarias a las condiciones necesarias para que la sociedad obtenga los ingresos necesarios para tener la calidad de vida que espera tener. Y los gobiernos se ven compelidos, los gobiernos de cualquier signo político, esto lo vemos en la dictadura produciendo el 2 por el DM2, es decir, sosteniendo un dólar barato para mejorar la capacidad adquisitiva y el sentimiento de bienestar y prosperidad de la población. De hecho, en síntesis, lo que estamos viendo desde aquel momento es una alternancia de decisiones de política destinadas a dar satisfacción a las demandas sociales, lo cual básicamente se traduce en contención del valor del dólar para que el acceso a bienes que tienen dólares en su interior, sean bienes de importados o para consumo, sea un acceso más fácil, mayor para la sociedad, y momentos de dólar alto que restituyen la competitividad de los sectores exportadores para que la economía pueda crecer. Esto quiere decir que nunca nos hemos puesto a discutir ni un perfil productivo, ni temas vinculados con la productividad y la competitividad, ni la ubicación que en las cadenas globales de valor quiere tener Argentina, ni los mercados a los que se quiere orientar, ¿no? Que ha dependido de la fijación del valor del dólar y del precio de las commodities. Y en la medida en que no podamos establecer un acuerdo acerca de un modelo de desarrollo que evite que la política pública oscile entre las presiones de la sociedad y del capital para ver a quién satisface alternativamente, vamos a seguir de crisis en crisis. Quiero
Okay.
decir, uno puede tomar el ejemplo alemán, ¿eh? Y dice, en Alemania los distintos sectores se sienten en la misma mesa y dicen, yo sacrifico estos puntos de ingreso a cambio de propiciar este crecimiento de la productividad que va a permitir estas exportaciones, que se va a traducir en este mejoramiento del ingreso o en esta distribución de las ganancias empresarias con los trabajadores del sector. Y entonces se ponen de acuerdo y funciona. Toman una decisión compartida, distribuyen los costos y los beneficios presentes y futuros de esa decisión, establece un rumbo claro que va a permitir que la acción colectiva se organice para ir en esa dirección, etc. Bueno, por supuesto, puede pretender que la ciudad argentina, con todos sus efectos, sea como la ciudad alemana, pero podría tener un piso de acuerdos que otras ciudades latinoamericanas sí han podido establecer y la nuestra no.
Alejandro, es un placer esto que estamos compartiendo y tu visión sobre el presente y lo que puede ser el futuro. Vamos a ir a un breve corte musical y luego seguimos en Argentina, un país posible.
Estás escuchando Argentina, un país posible, con Ricardo Romanelli y Mario Kogan, por Radio Cultura 97.9.
Estamos con el licenciado Alejandro Katz, Ricardo Romanelli y yo, Mario Kogan, en Argentina, un país posible, en nuestro programa número 15. Acabamos de escuchar el tema musical Huayno T, de un gran músico argentino llamado Jorge Cumbo, que nació el 15 de diciembre del año 42 en La Plata y falleció hace casi un año, el 28 de octubre del año 2021, a los 78 años. Alejandro, veníamos hablando temas interesantes generales, pero hay otra cuestión que a muchos de nosotros nos preocupa, que es el futuro y los hijos que tenemos, incluso algunos los nietos, ¿no? Recientemente en una entrevista, creo que comentabas que el futuro es una amenaza para las siguientes generaciones y no un proyecto de vida. ¿Cuál fue la razón y qué vectores visualizarías para que esto no sea una amenaza y haya una construcción de un futuro mejor?
Bueno, lo mío fue un comentario, digo, no tiene sustento empírico, no es el resultado de una investigación de opinión pública extensa para confirmarlo, pero es una hipótesis que me parece bastante verosímil. Argentina tiene un producto bruto por habitante no muy diferente del que tenía hace 50 años. y tiene a la vez un porcentaje de pobreza que es 8 o 9 veces, 7 veces superior al que tenía 50 años. Es decir, que generando una riqueza equivalente a la que generaba, la posibilidad de llevar una vida digna para casi la mitad de la población de este país se ha vuelto imposible. Naturalmente, esto es una evidencia para todos nosotros, para cualquiera que está metido en este país. La evidencia es que el futuro ha sido peor que su pasado. En los años 60, Argentina tenía una tasa de pobreza que era menor al 10% y que era una pobreza de ciclo corto, ¿no? Era una pobreza del inmigrante que venía de algunas zonas de nuestro país o de algunos países limítrofes, se instalaba en los conurbanos y en menos de una generación ya había una casa, los hijos iban a la escuela y terminaba la educación secundaria, progresaba en oficios o en comercio, etc. Desde hace 40 años lo que vemos es que la pobreza se va cristalizando, que se produce lo que llamamos la transferencia intergeneracional de la pobreza. El hijo de quien está en la pobreza no va a prosperar, va a ser pobre. Hay algo que yo definiría de este modo. Uno de los rasgos de la modernidad es el movimiento, es la movilidad, ¿no? A diferencia de los días tradicionales, donde la gente nace en la aldea, la gente muere en la aldea en la que nació, hace el oficio de los padres, conserva las creencias religiosas de los mayores, etc. La modernidad es una sociedad del movimiento y de la distancia. Se sale de la proximidad del hogar paterno o materno, adquieren otras capacidades, se socializa de otro modo, se ascendía socialmente. El ascenso social era fundamental en esto, el movimiento era también un movimiento a la escala social. Se cambiaban las ideas religiosas, podían adoptarse las mismas, pero no eran necesarias. En las ciudades tradicionales el origen determina el destino. La modernidad, origen y destino tienen una distancia que es la que el individuo va a recorrer. En Argentina esa distancia es cada vez menor para cada vez más gente. Entonces, parece evidente que el futuro es una amenaza, que si el empobrecimiento aumenta, la posibilidad de que uno o sus hijos sean pobres es cada vez más alta. La percepción de que el futuro es un peor lugar que el presente también vuelve a racionar la conducta extractiva. Porque si la probabilidad es que mañana cada uno de nosotros esté en una situación peor que la que está hoy, lo racional es extraer del presente todo lo posible para protegerse del deterioro futuro. Si uno, por el contrario, tuviera un margen razonable de certeza de que el futuro va a ser mejor que el presente, la necesidad de depredar el presente se modera fuertemente. Y es más, se entiende que la cooperación en la protección del presente es una contribución al mejoramiento colectivo del futuro. La distancia entre las conductas egoístas de corto plazo y las conductas cooperativas de largo plazo es una distancia que se produce por acción colectiva bajo determinadas prácticas culturales y bajo determinadas normas, que entre nosotros no están funcionando.
Ok, interesante la respuesta. De todas maneras, ¿qué propuestas ves hoy en Argentina a diciembre del 2022? Si se dejan de lado esas promesas difíciles de cumplir, los discursos de odio y la destrucción del otro, ¿qué propuestas ves hacia futuro?
Básicamente, tengo que ser muy honesto en lo que voy a decir, básicamente no estoy viendo propuestas orientadas a modificar la regla general que organiza la sociedad argentina en términos de falta de cooperación y de exclusión compartida del futuro. No estoy viendo en los sectores dirigentes, y particularmente en la dirigencia política, que es la que tendría la responsabilidad de formular esas ideas, no estoy viendo ningún argumento original, solo veo la repetición de fórmulas que han fracasado. Creo que esto es parte de lo que explica el desencanto de la sociedad, porque tenemos enfrente a nosotros un conjunto de elencos políticos cuyos fracasos están son muy recientes y están muy activos en la memoria colectiva, y que han sido incapaces de revisar las razones del fracaso. Lo único que pueden hacer es atribuir al otro la responsabilidad del fracaso propio, sugerir que son una opción mejor ante la capacidad destructiva del adversario y obviar consciente y manifiestamente toda propuesta que pueda sugerir que hay una solución de los problemas que no consiste en la eliminación simbólica, afortunadamente, pero no por eso menos real, del adversario. Eliminación simbólica en la vida democrática quiere decir deslegitimación, quitar la legitimidad al adversario, algo que ocurre en las dos grandes coaliciones que están organizando la política argentina. Ambas parten de la convicción de que la representación, la discursividad, las aspiraciones y los intereses del oponente carecen de legitimidad, están viciados de legitimidad, responde solo a intereses mezquinos, injustificados. Si no se quiebra este principio de deslegitimación, es imposible encontrar soluciones comunes.
Alejandro, esto que estás diciendo me suena muy concreto respecto al diagnóstico, pero también me suena a varita mágica, borrón y cuenta nueva, y qué se podría hacer si mágicamente o por alguna razón esta gente viera esto que estás diciendo y el futuro. ¿Cuáles serían las tres o cuatro cosas que se te ocurrirían que tendrían que hacer en un minuto? ¿Qué es lo que debería pasar? Si tuvieras una varita mágica.
A ver, yo creo que hay dos problemas. No tengo una varita mágica y no puedo imaginarme qué ocurriría si la tuviera. Yo creo que hay dos problemas que tenemos que aceptar como problemas. Tenemos un problema de ideas y un problema de liderazgo. Se necesitan ideas de las que carecemos. Lo que hay, como decía, es una repetición de fórmulas y un liderazgo que no existe. El liderazgo central en esto, porque las ideas por sí mismas no permiten transformar la cultura política. Y necesitamos transformar la cultura política. Cuando hablo de la cultura política no hablo de los diputados, hablo de la cultura política de la sociedad, de los modos en los que nos organizamos entre todos, los modos en los que se organiza la acción colectiva de la sociedad. Yo diría, en teoría de juegos hay un ejemplo muy, muy claro, que es el del dilema del prisionero iterado, ¿no? La iteración. ¿Qué es lo que se ve leyendo? Bueno, no quiero distraer el poco tiempo que tenemos explicando qué es el dilema del prisionero, pero en cualquier página web se encuentra para quien no lo conoce. Pero cuando es una sola movida, cuando los dos participantes del dilema toman una decisión sin saber lo que hace el otro, van a tomar posiblemente una mala decisión que va a perjudicar a ambos. Pero lo hacen porque no saben lo que va a hacer el otro. Cuando el dilema se empieza a iterar, empezamos a saber qué hace el otro. Y cuando se hacen experimentos en este sentido, hay una solución que siempre es la misma. Y es lo que en inglés se llama tit for tat, que nosotros podríamos traducir como toma y daca o pagar con la misma moneda. Lo que hacen los que participan de esa situación de interacciones con los demás reiteradas, sabiendo lo que hace el otro, es si nos traicionan, traicionamos. Si colaboran, colaboramos. Lo que hay que hacer en Argentina es cambiar un juego de desertores, de polizones, de freeriders, de extractivistas, a un juego cooperativo. Eso exige mucha claridad acerca del futuro que se propone, un futuro que no tiene un futuro utópico, tiene un futuro posible, sustentable, que entienda los conflictos, las posibilidades, etcétera, mucha claridad, mucha capacidad de comunicarlo y mucho capital político, porque en las primeras movidas en las que se intente llevar a la sociedad en ese camino, la paga de la sociedad va a ser una paga con moneda falsa. La sociedad va a desertar de esa propuesta porque está entrenada en desertar, en actuar de un modo no cooperativo. Entonces, quien lidera el proceso tiene que tener mucho capital político y material para resistir que dos o tres veces de proponer el cambio de reglas, la respuesta sea una respuesta de traición a la propuesta. Hasta que a la tercera movida, la conducta de los actores va a cambiar.
Ricardo,
Juan Carlos Díez, el ministro de Alfonsín en la hiperinflación, dijo: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Hay que hablar con el corazón, pero hay que tener mucho en el bolsillo para resistir la mala reacción a la buena propuesta.
Ricardo, tenés una pregunta sobre progresismo para hacer.
Sí, yo lo que me gustaría preguntar es cómo debiera ser el progresismo, que hoy es una palabra denostada, para que la sociedad pudiera volver a crecer. Es decir, el mercado y el Estado debieran estar al servicio de la sociedad civil para que ésta pueda crecer.
Bueno, esa es mi posición y lo expreso cada vez que tengo ocasión. Creo que uno de los problemas de nuestra conversación pública es que estamos instalados en una falsa dicotomía entre Estado y mercado, ¿no? Quiero decir, si volvemos a la metáfora del colectivo argentino, al ejemplo, no es una metáfora, es un ejemplo concreto del colectivo argentino, en las coaliciones, las dos coaliciones políticas van a responder del siguiente modo. Uno va a decir: no, es absurdo mantener este régimen de subsidios que hace que el que hace la chapa para la carrocería gane plata y expropiamos los colectivos y los maneja el Estado y se acabó la discusión de cuántas vueltas, cuál tarifa, punto. En el otro extremo dicen: no nos importa si alguien no puede pagar el viaje, no nos importa si el que vive en el conurbano no puede llegar a buscar trabajo o no puede ir a la escuela o al hospital, es un problema suyo, no hay más subsidios, el que puede viajar, viaje, y el que no, que se jorobe. Esas son las dos ideas básicas con las que se intenta responder al dilema del colectivo. Yo digo, el Estado y el mercado como formas de resolución de los conflictos de la sociedad están condenados a fracasar. No tienen las capacidades intelectuales ni instrumentales de abordar la situación. El mercado y el Estado tienen que estar al servicio de la sociedad. Uno, para producir una prosperidad cuyo sentido, distribución, etcétera, tiene que estar regulado, porque el capital sin regulación es muy violento, y el Estado tiene que estar al servicio de la sociedad para ofrecer bienes públicos, para ofrecer seguridad, educación, etcétera, para regular al Estado, pero no para sustituir al mercado, pero no para sustituir a la sociedad, porque el Estado tiene una propensión a limitar la libertad, tiene una propensión a restar autonomía, tiene una propensión a etcétera. Entonces, digo, tenemos que imaginar soluciones para el desarrollo del país que subordinen estos dispositivos, que son dispositivos esenciales para una sociedad moderna y democrática, que los subordinen a los intereses complejos, contradictorios, confusos, de una sociedad que, como cualquier sociedad moderna, es compleja, contradictoria y diversa. Bueno, esto es una respuesta general, pero las respuestas generales son importantes antes de empezar a analizar respuestas particulares.
Alejandro, yo esto que acabas de decir de las ideas y el liderazgo me parece quizá una piedra angular, ¿no?, para ese plan de futuro que nosotros venimos desde el primer programa intentando compartir desde distintos puntos de vista con los invitados. Ese plan entiendo que tiene ideas, pero también tiene un cómo. Y muchas veces hemos tenido dificultades para entender o para escuchar respuestas concretas del cómo. La gente da muchas vueltas alrededor y nadie dice cómo, justamente por lo que que acabas de decir, parecen ser dos situaciones antagónicas. ¿Cómo lo ves?
A ver, yo no tengo un cómo, yo no tengo un cómo, no creo que sea mi responsabilidad tener sugerencias de política que resuelvan. Yo tengo por decisión y por capacidades otro rol en la escena pública. Pero tampoco creo que nadie tenga un cómo. Quiero decir, hace unos minutos hablábamos de la potencia epistémica de la democracia. Es decir, la democracia tiene la virtud de poder construir respuestas que sean mejores porque surgen de la deliberación, es decir, de la argumentación pública, informada, de los argumentos racionales, de la evidencia, de la discusión de ideas y de la capacidad de ceder. Entonces, no es una persona la que puede dar respuestas a esto. Es una comunidad política que se encuentra en ámbitos de deliberación para ir encontrando soluciones provisorias, parciales. No hay la gran política de Estado que nos resuelve nada. Hay soluciones parciales, dinámicas, sectoriales, pero dependen a la vez de la capacidad que tengamos de reconstruir algo que para mí es fundamental, que se ha perdido y lo que casi no se habla, que es lo que llamaría la amistad cívica. Entender que somos parte de la misma comunidad política y que todas las voces son importantes para poder construir una visión compartida. Entonces, es de ahí de donde pueden surgir ideas y es de un liderazgo claro, con un fuerte apoyo democrático, con fortaleza democrática, cómo esas ideas pueden ir convirtiéndose en políticas efectivas, sustentables y duraderas.
Alejandro, esto de la amistad democrática me parecería un título incluso mejor que le pusimos al programa de qué preguntas nos deberíamos hacer para que la sociedad argentina pueda crecer en un ámbito de bienestar. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Alguna cosa más, Ricardo?
No, yo quisiera agradecerle a Alejandro Katz su participación en nuestro undécimo quinto programa de Argentina, un país posible. Nosotros creemos que los argentinos nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas a las que hemos tenido durante las últimas décadas, donde la juventud no tenga que emigrar en búsqueda de nuevos horizontes que brinden mejores perspectivas de vida. Yo creo que debemos exigirle a nuestros dirigentes políticos que antepongan los intereses nacionales frente a lo que ha venido pasando durante décadas, donde se ha privilegiado los intereses personales y partidarios sobre los intereses del ciudadano común. Y hemos estado gastando recursos del sector privado en cuestiones que no hacen a la mejora de la calidad de vida del ciudadano a pie, que en definitiva, junto con las empresas del sector privado, son las que financian las actividades de los dirigentes políticos y del sector público en general.
Alejandro, gracias nuevamente por tu participación hoy. Le agradecemos a nuestro operador, el Mago Ríos, y a toda la gente que hace posible Radio Cultura. Esperamos los mensajes en el mail del programa Info Argentina, un país posible, @gmail.com. Y nuevamente, gracias Alejandro por tu tiempo y tu sabiduría.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Buenas
Gracias.
noches, muchas gracias. Que termine bien el día.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.